el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, y otras autoridades. Al finalizar esta actividad, la jefa del Estado viajará a Lima, donde participará el jueves de la asunción del presidente Ollanta Humala y asistirá a la reunión de mandatarios de la UNASUR. El viernes, Cristina estará en Brasilia, donde sostendrá una reunión bilateral con la presidenta Dilma Rousseff y encabezará la inauguración de la Embajada Argentina en la capital brasileña. Chaco recibió casi 40 millones de pesos del Fondo Sojero en los 5 primeros meses de este año.
El Fondo Federal Solidario se creó en 2009, luego del conflicto entre el campo y el gobierno por las retenciones a las exportaciones de soja que paralizaron la actividad productiva en los principales centros de producción. El decreto determinó que el dinero se destinaría para financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda ideal en ámbitos urbanos o rurales, es decir, no pagar sueldos de los empleados municipales ni para otros fines inespecíficos. Los 68 municipios chaqueños reciben estos fondos en forma mensual y, según la información oficial, existe un notable crecimiento de ellos. Por ejemplo, el total del dinero girado a las comunas en mayo de 2010 fue de 57,45 millones de pesos. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
En agosto se reúne el Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas. El viceministro de Economía ponderó los mecanismos de defensa implementados por los países de la región para evitar que las naciones más desarrolladas les transfieran sus crisis. Roberto Feletti anticipó que el 12 de agosto tendrá lugar en Buenos Aires la reunión del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas. El Consejo Regional evaluará medidas para evitar los coletazos de la inestabilidad que provocan las situaciones de Europa y Estados Unidos. Una asamblea de tamberos resuelve gestionar mejor precio de la leche. La Asamblea Nacional de la Comisión Lechera de la Federación Agraria Argentina, reunida en la ciudad cordobesa de San Francisco, resolvió abrir un marco de diálogo con el gobierno nacional para discutir sus reclamos en favor de un incremento en el precio que reciben por litro de leche a boca de tambo.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 5 décimos, humedad 88%, cielo parcialmente nublado. La visibilidad está reducida a 7 kilómetros por cenizas volcánicas. Temperatura en San Luis, 9 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos, Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias por estar aquí en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg en la calle Corrientes 1283. Hay aquí estupendas obras.
Sí, señor.
Y muy buena gente además.
Y buenos programas de radio.
Sí, bueno, especialmente. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche nos acompaña Jorge Dorio, de regreso de una gira por las provincias del norte argentino.
Buenas noches amigos de Patricio.
Patricio, por favor, de las informaciones burocráticas pertinentes.
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Será el último día de las vacaciones de invierno en el que nos presentaremos aquí en vivo. Porque el jueves...
El jueves no estaremos aquí.
Pero sino, así, allí.
Sino en Caseros 3033.
Sí, señor.
Un local...
Centro Cultural...
Cultural.
El Jardín de Medellín. Enfrente de la plaza está.
Bueno, ¿es enfrente de la plaza? Por el que tenga muchas ganas de ir, puede ir hasta allá, hasta Patricio. Incluso el que vive en Patricio tendrá mayores facilidades. Señores, ha llegado el momento de que Barton nos entregue un poco de su alma de muchacha triste. Un libro olvidado de tiernas memorias. Sí.
Mire, hoy estuve reflexionando, saqué la siguiente conclusión, voy a empezar por el final.
Qué suerte que tiene usted que saca conclusión.
Sí,
que saca. Qué raro reflexionar para sacar conclusión.
Cada cosa que hago busco una conclusión en general.
Ah, sí, no hay más.
Y voy tropezando, sí.
El joven Shylock.
Es más fácil tapar agujeros que hacerlos.
Que un camello.
Tapar agujeros que hacerlos.
Sí, señor.
Tiene mucha razón.
Y...
No crea.
¿Usted dice lo contrario?
Yo lo estuve reflexionando hoy. En general, cuando reflexiono, jamás saco conclusiones. Pero me atrevería, así a ojo de buen poroto cubero, decirle que es al revés.
Es una mala elección la de poner un estante largo.
Me perdí con
en una pared. Para hacer una biblioteca, digo, hay que hacer agujeros en la pared,
¿no?
Está loco. Supongamos, y
yo
usted...
conozco muchísimas bibliotecas carentes de todo agujero en la pared.
¿Y qué?
La biblioteca de Alejandría, por ejemplo, que tenía centenares de miles de rollos y ni un solo agujero en la pared.
La Nacional, si quiere ver, verificar, tampoco tiene muchos agujeros en la pared.
¿Y cómo? Pero porque ya viene armada y la arrima a la pared y la pared se la sostiene.
Tiene una idea progresista de la biblioteca.
Progresista y metálica.
Sí, sí, que esos tipos que ponían... Dos ladrillos.
De esa tengo otra.
Ladrillos huecos y,
y un tablón.
Un coso en el medio y arriba todos los libros.
Pero esa es la que mejor
los
funciona.
De Marcuse.
La del ladrillo.
Que ya van a venir. Usted tiene una idea veneciana de la biblioteca con góndola, tipo góndola.
Claro.
Supermarketinera.
No, está
así
la
de departamentos muy pequeños, elegantes y bien situados.
O pequeños.
Sí, señor. Pero el inconveniente del estante, primero que necesita alguien que se la tenga.
Bueno, Barton.
El peso de los libros, le voy a decir, es tan grande y tan inimaginable que no hay ningún estante que sostenga libros.
Sí. No sé cómo
es lo más pesado que
hay. Están sostenidos desde abajo. La pared no lo va a sostener nunca.
Nunca.
El estante debe ser sostenido desde abajo, sea por columnas de argamasa.
O sea por gigantes que las sostienen.
Sí, o por cariátides.
Cariátides, señor.
Voluntarias que se presten a sostener con el marote semejante colección.
Pero si usted pone levemente la biblioteca inclinada hacia la pared.
Hacia la pared, siempre la tiene que poner un poco inclinada hacia la pared, porque si no los libros se le van a venir encima. Yo tengo en mi casa un sillón que usted se siente y a los 5 minutos está sentado en el piso. Y tiene un plano inclinado hacia el piso.
Muy fuerte.
Sí, sí, muy fuerte y hacia adelante.
Pero un sillón
no está queda pegado al almohadón. Claro. Sino que se va deslizando hasta que se sienta en el piso.
Sí. Ah, sí, ya sé cuál es ese.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Lo hemos disfrutado ambos. Sí.
No, pero el caso de la biblioteca, cuando uno la va armando, tiene otro sabor la cosa hecha por uno, señor. Disculpe.
No, señor, tiene un sabor mucho peor la cosa.
Más amargo.
Anda, la
yo prefiero comprar las cosas hechas por personas que
¿qué saben?
No, las que hago yo no sirven para nada, me ponen de mal humor, me lastiman.
Ora un carpintero, ora un arquitecto.
Sí.
Bueno, eso a mí cualquier intento rectilíneo me queda torcido.
Bueno, confesión de parte, relevo de prueba, ¿no?
No, no hay manera. O sea, visto de cerca, digo, no, ahora está derecho.
Sí, siempre pasa.
No.
Sí.
Ahora está derecho. Digo, fíjate si está derecho, le digo a alguien.
Sí. Alguien. Nunca falta un ayudante, un comedido, sí, un vecino, un falto.
Un adulón.
Claro, un alquilón.
Sí. Un poco más arriba. Un poco más. No tanto.
Ahí,
un poco más abajo.
Ahí, bajalo.
No tanto. No,
más fuerte.
Digo, pero ¿estás seguro que ahí?
Y, bueno,
digo, mientras, y ya como el brazo se le va cansando.
Claro, sí, ya empiezan a bajar la exigencia.
Sí.
Ay, a López.
Sí, va
de
cediendo.
Modo que se conforma con una posición mucho peor que cualquiera que había alcanzado
de las anteriores.
Bueno, estuve un largo tiempo con una biblioteca torcida y se caían los libros hacia,
lógicamente,
hacia el otro costado, y decidí poner otra biblioteca para hacer tope.
Ah, claro.
Y que quedara un ángulo como una B corta. O sea, inclinada la otra biblioteca, pero para el otro lado.
Claro,
¿se entiende?
Y en el medio ahí había como un choque.
Un
de
choque.
Escuelas literarias.
Florida, Boedo, y en el medio, MC.
Bueno, no hubo caso. Hoy saqué directamente todos los estantes y me encontré con los agujeros.
Ay, Dios.
Que ya habían empezado a ceder, convengamos.
Que habían, sí, vio que cuando le baila el tarugo.
Sí, no, qué feo.
Ese es un lindo tango.
Tango río, cuando te baila el tango.
Cuando le baila el goruta.
Pues yo digo, listo, compro un tarugo más grande.
No, viejo.
Y después no me entra.
No,
no me entra. Entonces no, agarro la mecha y ¿sabe qué hago? Le hago juego. No,
Marcelo,
no voy.
Tiene una mecha, incluso un taladro eléctrico.
Sí, un taladro.
Oh. O sea.
Ah, bueno, pero usted es un profesional.
¿Y cómo va a ser el agujero si no,
no
es
con...?
No
sé, con un
golpe. ¿Qué hay? Con un, claro,
un clavo,
una lesna.
Qué sé yo.
No, no, tengo un taladro con mecha de todo.
Quiero clavar algo, agarro un martillo.
Martillo y clavo.
Ya es un taladro eléctrico para mí.
Usted es lo que cuelgan los cuadros y ponen, hacen el agujero con el taladro, ponen el coso de plástico y todo.
El tarugo, y hay dos tarugos.
El taladro puede ser un arma mortal.
¿Por qué un arma mortal?
Arma mortal.
Sí, señor.
Depende de cómo lo use.
Son dos policías, tienen un arma.
¿Usted la mecha? La tiene que ajustar, porque si la pone floja...
Sí, le puede salir como escupido de mí.
Claro, le sale o empieza a hacer el agujero y ahí empieza...
A bailar.
Empieza a bailar porque hay paredes que
la mecha
se
baila.
Resisten.
El taladro, buenas tardes.
Buenas tardes.
El taladro y la mecha, ¿sirven para horadar piedra?
Bueno, hay...
Taladro la gota, ¿cómo no?
Sí, sí.
Hay otras... No horadé piedra, lo que se dice...
Piedra. Lo que se dice piedra.
Sí, sí, ¿no? Piedra, vamos.
Pero debe haber mechas, de esas mechas que tienen la punta cuadrada.
¿Cómo va a tener la punta cuadrada?
Eso no perfora nada.
Te rompe.
No hace un agujero de nada.
En la tierra, en el gopor a lo sumo.
No, vio que si termina muy en punta es para madera.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es así, me dijo el ferretero. Le digo, mecha para madera, punta.
Yo estuve trabajando mucho en la realización del túnel bajo el canal de la Mancha.
Sí, señor.
Ah, ¿trabajó ahí?
Trabajé ahí.
Una obra
y vi
impresionante.
Las mechas que usaban. Y tenían flor de punta y no eran para madera, pues no es de madera el fondo
no.
del mar.
Bueno, pero no se hizo con mechas, no sé cómo fueron haciendo el dique.
Fueron haciendo, empezaron, ¿sabes qué empezaron? Un agujero lo empezaron a hacer en Dover.
En Dover, el otro en Calais.
Y el otro en Calais.
Sí.
Y al final no se encontraron en medio, pasaron de largo.
Por eso hay dos puentes.
Hicieron, por eso hay dos túneles.
Claro.
¿Cómo? ¿Dos túneles?
Y uno que vaya y otro que viene. La idea era encontrarse en el medio y pasaron de largo. Ay, que no vienen, que no vienen, que no vienen. Además tardaron porque los dos iban un poco a menos.
Claro.
Para que los otros tuvieran que hacer más.
El vicio inglés, le dicen a eso.
Creo que los franceses y los ingleses sí, no han llevado muy
hay
bien.
Pica, ¿no? Sublime ahí. A lo ridículo, no hay más que un paso.
No, pero señor, eso, usted tiene una concepción muy artesanal de una obra de ingeniería, de las grandes obras de ingeniería.
Él trabajó ahí, señor.
Yo trabajé ahí.
¿Pero qué hacía, concretamente? ¿Usted qué hacía?
Sacaba la tierra.
Bueno.
Era el encargado de decir a dónde poníamos la tierra.
Ahí está.
Que era un problema muy grande. Ah, no.
Pero...
al principio le empezaban a tirar a sus espaldas, no sé.
La casa donde vivió
pero
San Martín.
¡Qué desorden!
El túnel avanzaba al mismo tiempo que se tapaba. Era como una cápsula de aire que avanzaba.
Claro. Un submarino, pero intraterrestre.
Un submarino inmóvil, sí. Cosa fea.
Pero qué desorden. No había un ingeniero
no
que
había,
le dijera
no había.
Unos planos.
Entonces, bueno, yo ordené desparramarla.
¿Qué idea?
¿Cómo ordenó? Así, porque sí.
Sí, sí. Con baldes, la desparramamos por toda la región.
Así es todo.
Muy pronto la región no bastó.
No.
¿Cómo con baldes? Discúlpeme, eso no fueron...
Cada balde que sacamos, ¿qué crees que sacamos la tierra? ¿En los bolsillos?
No, bueno, pero me imaginé.
Apunado, balde, señor.
Grandes balde. Excavadoras, camiones.
Y vaya, Morley, sí. Vaya y arroje este balde de tierra por ahí. Cada vez más lejos, más lejos.
Ah, ¿qué iba caminando el tipo?
¿Y qué va a ir en patineta, sí, señor?
¿Qué
escúcheme.
No, por ahí sí, venían también algún camión que
sí,
otro.
Bueno, pero tampoco es
venían, patán, pero tardamos muchísimo.
¿Cuánto se tardó en hacer esa
sí,
obra?
Sí, tardaron 60 años.
Sí, más o menos.
¿60 años?
Sí, 58, ponele, y medio.
Ah, impresionante. Ahora, con esa experiencia, para usted hacer el subte, por ejemplo, es moco de pavo.
¿Qué subte?
Un subte cualquiera, acá en Buenos Aires.
Es mucho más difícil.
¿Por qué más difícil si no tiene el mar?
Por
no...
eso.
Por eso mismo, pues no está el mar arriba que hace que se apure.
Claro, señor.
¿Qué idea más rara tiene usted?
Y la ciencia no es para todo, ¿vio?
Sí, nosotros estábamos pensando en poner presos incluso.
Ajá.
Que tuvieran experiencia en huir de cárceles de Alcatraz. Sí.
Claro. Cárceles porque, rodeadas por agua.
Claro, y además ellos son los que mejor hacen desaparecer la tierra.
Sí, pero se le van...
esconden para que no la vean los alemanes.
Claro. Ahora, se le van a escapar de la obra también esos señores, o sea...
Sí, no habían terminado en el túnel, se iban. Mejor para nosotros.
Sí, un preso menos que mantener, una
claro,
boca menos.
Claro, porque una vez que hicimos el túnel, le teníamos que mantener el trabajo.
¿Sabe qué? Anda.
Terminaron y se fueron, salieron corriendo.
Ahora, a mí me inquieta un poco. Yo no crucé por ese túnel que del Canal de la Mancha.
Mal dicho.
Digo, la presión del agua... el mar.
Ah, es tremendo.
Vos ves, vos vas por ahí en el tren, por abajo, y sentís el ruido del mar, y por ahí ves agujeros que...
¿Cómo agujeros?
Que caen chorros de agua con de vez en cuando algún pescado.
Agua viva incluso, sí. Hemos sacado hoy.
Y te agarra un poco de chucha.
Pero señores, hay un agujero, una vez que el agua hizo curso, chau, se empieza a abrir.
Y enseguida va alguno y lo tapa, ¿viste? ¿Viste cómo son los ingleses?
Sí, muchos.
¿Cómo títulos? Son?
Rubios.
Son conservadores, por eso... Yo...
No, señor, digo... ¿será medianamente flexible la estructura, digamos, que se doble pero que no se rompa?
Un túnel de goma.
Pero escúcheme, así
no hay bueno. Parece era una manguera que poníamos directamente en el agua, chao.
¿Y por qué no hicieron eso?
Andar haciendo el agujero.
Y sí, pero si opone resistencia, ¿vio como las canchas, los estadios de fútbol, que la gente salta y se mueve toda la cancha?
Sí, cuando pasan barcos por arriba.
Las canchas no tiemblan, señor, laten.
Sí, esa es una sola. Pero el resto se mueve. Si usted sabe, va a la cancha de Racing, se mueve todo. Sí.
Por eso
se acomoda en una
de
las plateas. Se le mueve toda la
ignorancia. De la Mancha,
sí,
señor.
Sí, señor, que tiene que haber una estructura flexible.
No tiene nada que ver.
Si no, se le va a romper.
Los trenes incluso no tocan pito.
Claro.
Cuando pasan por abajo.
Para evitar.
Para evitar la trepidación.
Uh-huh. Y sí, además queda como una flauta si soplan ahí adentro.
¿Cómo con una flauta? ¿Qué
idea?
Es un gran tubo por un extremo. Toca bocina al tren.
Y se amplifica.
Y suena de... no tiene por dónde salir el sonido.
No, que a veces gente que se queda sorda.
Es un fagot gigante.
Ahora, cuando se descompone
alguna persona,
o hay algún piquete, ahí se queda.
¿Hay piquetes dentro del túnel?
Sí, a cada rato. El mejor lugar para hacer piquete del mundo.
No pasarán.
Pero alguien avisa, estarán intercomunicados.
No, señor, si avisamos...
Sí, va por otro lado.
Va por otro lado.
No, pero digo...
La gracia de un piquete es causar algún inconveniente, si no... Uh-huh. ¿Qué hacemos?
Sí, pero se quedan ahí adentro.
Un piquete a la japonesa, que agrandamos el túnel.
Señor, pero se puede salir marcha atrás, no puede ir avisando,
no,
señor.
No, es lo bueno de hacer un piquete ahí, no puede salir marcha atrás.
Es una sola mano, jefe, disculpe.
Ahora, ¿y qué piden con el piquete? ¿Hay que levantar
todavía
el piquete?
No sabemos.
¿Cómo no sabe?
Están ahí abajo, ¿quién se va a enterar?
Claro. No. Hicimos el piquete, hace el piquete, después pedimos.
Después pedimos, claro.
Ahora, ¿no se le ocurra quemar goma ahí abajo y esas cosas de los piquetes?
No, no. ¿Por qué?
Y se le llena de humo todo.
Es una cocina de humo.
Te dije yo que no iba a andar eso.
Bueno, ¿pero qué me está desviando la conversación usted?
Sí.
Al túnel subfluvial.
No, que usted me dijo que era experto en, digamos...
Sí, en mechas. En mechas.
En mechas,
y
sí.
Le digo, no ha nacido todavía la persona que pueda colgar una biblioteca de su pared. ¿Cómo y cuántos libros tiene usted en su biblioteca?
No los conté, pero...
6, 7.
Hay algunos... Algunos son muy pesados.
Ah, sí, por ejemplo, sí, uno de Somerset Maugham, este.
Sí.
Y... Sí, me escribió una oyente estos días respecto de una situación extraordinariamente filosófica, que es el surtido de una caja de bombones. Ella decía que está bien que una caja de bombones tenga un cierto número, y aún un número bastante elevado, de bombones malos.
Ajá.
Casi una mayoría de bombones malos, que servirían para enaltecer los buenos, ajá, que tienen que ser pocos.
Como la vida misma, digamos.
Claro. Y hasta podría llegar a ser que los buenos solamente fueran buenos por ser pocos, como el oro.
Claro, está bien.
Eso está muy bien. Y después señaló la posibilidad de renunciar a la elección y de comerse los bombones metiendo la mano directamente, ajá, cerrando los ojos,
dejando al azar,
dejando al azar que intervenga por uno, que altas voluntades decidan por nosotros. Esas son dos cosas. Y yo pensé, hice una modesta contribución a este pensamiento, en aquella idea que se oye muy seguido en el Islam, que es que siendo el Corán el mejor de los libros posibles, es mejor una biblioteca con 100.000 ejemplares del Corán que una que tuviera un ejemplar del Corán y el resto ejemplares distintos. Ya que todo libro sería una pérdida respecto del
Corán.
Claro,
todo aquello que el Corán no tiene es algo que no sirve. Claro. Y todo aquello que tiene el Corán es algo innecesario.
O sea que 100.000 libros eran peores que una biblioteca con el Corán repetido. Es una idea interesante. Aplicada a los bombones, resulta al revés.
Claro.
Esta joven. Que es que es mejor que repetir 30 veces el mejor bombón, era mejor el surtido y la diversidad. Yo simpatizo más con esta última idea, siendo que de las pocas noticias buenas que tiene el universo, encontramos lo diverso.
La diversidad y en ella la singularidad de cada oportunidad, ¿no?
Exactamente, y la posibilidad de elegir, que únicamente se da si hay... un surtido. No es ni surtido ni diversidad la palabra que busco.
Variedad.
Variedad, sí.
Bueno, no faltará tampoco.
Porque sí, el surtido también muchas veces es engañoso. Alguna vez hablamos aquí de esos surtidos presentados como surtidos y en verdad son...
Bueno, esta es la falsa variedad.
Sí, la misma cosa en este caso, con distintas formas.
Es la variedad como sentido del placer, de la libertad, de la inteligencia.
Y del riesgo, además en el marco de todo eso, ¿no? El riesgo es aquello que le da consistencia,
claro,
¿no?
Sí. Así que no le conviene.
¿Qué cosa?
Colgar bibliotecas con con semejantes tarugos porque se le va a caer.
Sí. No, porque además uno se empieza a cebar con la mecha.
O sea, a tomar mate con Mercedes.
Uno empieza... Sí. Perdón. Uno empieza y dice, bueno... Una biblioteca así con una mecha número 6 va a andar, le dice el tipo, el ferretero.
El ferretero que tiene esa conversación.
Sí. Sí. Entonces, sí, a mí no me parece suficiente. Hago el agujero y lo veo chico.
Bueno, que también.
A simple ojo, ¿no? Primero hay que marcar
pero
todo.
Pero si usted le hace el agujero muy grande, el ladrillo colapsa.
Claro.
Claro, empieza a colapsar. Pero ¿sabe lo que le hago? En vez de poner la mecha derecha, le empiezo a horadar con la mecha.
Así es como...
Sí. Hacer un jueguito.
Un hula hula. Mechero.
No, busque...
no lo voy a decir.
No, no busque otra palabra que horadar le va bien.
Ya pasó.
Y va, y va. Ay, entonces Dios. Después, el tarugo baila nuevamente.
También, sí.
Entonces, no, hay que buscar un tarugo más grande. El tarugo más grande queda chico en el agujero que sería 6.5.
Entonces hay que volver a agrandar el agujero.
Volver a agrandar. Sí, y
claro,
y vuelvo a meter...
Una competencia sí. Entre tarugo y agujero, que es la historia del mundo.
Cuando y después acordar, me queda...
Tiene el túnel del canal de la mano.
Claro, me queda un agujero que es un ojo de buey.
¿Y cómo terminó finalmente su aventura? ¿Qué hizo con los libros?
Los quemó.
No, ahora saqué todo.
Sí.
Y tengo todo. No, lo tengo ahora apoyado en el piso.
Ah, qué notable.
Me cansé. Porque me
gran idea, ¿eh?
Todos los agujeros en fila.
Ay, qué lindo.
Inclinado. Y
los
bueno.
Libros ahí abajo llenos de polvo rojo de los ladrillos.
Sí. Voy a buscar una alternativa.
Pelotas de ping-pong es la solución.
¿Sabe? Perdón, esto no tiene nada que ver. Y viéndola ahora, lo quiero mencionar porque tuve un problema anoche cuando volví del programa.
No.
No sabe. ¿Con qué me encontré?
No lo digas.
¿Quién se encontró?
Cuando abrí la puerta de mi casa.
¿Doble contrasencillo? No, claro, no. No lo puedo decir.
Una comadreja.
No es forma
no de había visto. Su... Te juro que no había visto en mi vida.
Yo conocí
algo
a
esos así.
Los animales más feos en la
No me puedo sacar la imagen. No sabía qué
el
era.
El demonio la creó.
Digo, es un perrito o una rata grande. Pero medio oso hormiguero y medio...
Sí.
Comiendo...
Medio
borracho, yo tengo una gata, mi gata.
Comiéndose la gata.
Claro, claro. Le dejé una... Le dejé la puerta abierta para que comiera la comida la gata.
Comadreja.
Pero se la estaba comiendo,
Literalmente, vamos.
Este bicho. Y me vi llegando de madrugada a casa corriendo una comadreja.
¿Usted la corrió?
Sí.
Ah, además, bueno.
Hace...
Yo hubiera estado en el caso inverso.
Usted es un valiente.
Me hubiera vuelto a Buenos Aires.
Es la mejor excusa para
sin
abandonar
bajar auto, sin bajar del auto, me vuelvo a Buenos Aires.
Mira, querida, no vuelvo
me
más.
Me cierro en claro. Un hotel.
Y risa.
Le abrí la puerta, digo, y no le embocaba la comadreja a la puerta, al agujero.
¿Estaba adentro?
Claro, al agujero de la puerta, en una especie
¿Y cómo
de...
entró?
Entró porque...
Dejó la puerta simpática. Abierta para el gato.
Dejé abierta una puerta que da como a un patio quincho o algo así.
O el tarugo, que fue muy grande, y la comadreja.
Claro.
Y tiene una puerta corrediza, abrió ahí y...
Ten cuidado porque vienen en pareja, ¿eh?
Siempre.
Cuando aparece una, seguro que abajo de su cama está la otra.
Y sí. No, señor.
Y se lo come. Usted está durmiendo y de golpe...
¿Y sabe por dónde
siempre,
empieza?
Sí. Por lo más...
Yo le digo que si hoy me la vuelvo a encontrar...
Sí, la adopta.
La voy a domesticar. Porque
¿por qué no la trae acá?
No, la quiero observar
porque
bien.
La tenemos como mascota del programa.
Pero qué lindo.
Y la damos.
No,
comadreja, domesticar no se deja.
¿Sabes qué? Sí. Me entré en la duda, digo, era una comadreja cuando se fue. Me dio ganas de volver a verla.
Ay,
claro, ese es lo que tiene uno, ¿no?
Sí.
A mí
una
me
vez
pasa
que la viste.
Con algunas novias.
Pero no, para observarla mejor, porque digo, habré visto bien, entonces...
Sí, también yo digo lo mismo.
¿Será una rata o un gatito?
Prendí la computadora y digo, busqué en internet imágenes de comadreja.
¿Para qué?
Tú puse comadreja. Todo esto de madrugada.
Usted cada cosa que ve va a la computadora.
No, pero digo...
Para ver si era lo que vio, por ejemplo.
A ver si era lo que...
Perro.
Tarugo.
Era un perro.
Mecha.
Y encima me aparecieron como primera imagen, prueben, en el Google ponen
sí, aparecen comadrejas. Cualquier cosa.
No, aparecen comadrejas, pero aparecen unas comadrejas muertas, infectadas por no sé qué.
Está bien.
Era mucho más horrible, estaba...
¿Qué van a hacer adentro?
Abierta.
Nunca aparece lo que uno busca.
No. Tiene que buscar por la cita.
Y después puse, digo, es ella. Era.
Era la misma.
Era, digo, esta es la que vi.
Claro. Che, qué vida.
Me dije a mí mismo.
No, pero es apasionante.
Yo voy a escribir un libro, La vida de...
De Barton.
De Richard Barton. Ríase del otro Richard
pero
Barton.
Pero el otro señor... Pero
al otro le atravesaron las mejillas con una lanza. En
la Omega.
Pero esto se encontró una comadreja dentro de la casa.
Y después la volvió a encontrar en internet. Escúcheme, eso es suerte.
Claro.
Otra que tarugo.
Cosa que nunca hizo Barton.
No.
Señores,
bueno,
vamos
señor.
A saludar a... A los que han mandado correos, chasques, cartas, correbediles, falsos influyentes y caballeros de industria.
Carlos Bianchi Andriano dice, es una mentira eso de razones gremiales, esto es obra de la mafia china o japonesa, lo acabo de escuchar en un comunicado en Paca Paca.
¿No habrá ayer por... tuvimos algún inconveniente.
Le agradezco a Lucas Maidana, que es el arquero de Luján, listo para entrar a la cancha, que me hace un homenaje inmerecido. Gracias, querido Lucas.
Bueno, Alejandro, anoche hiciste una muy breve mención de lo poco que se conoce la música de nuestro país y nombra María Beatriz Hipólito algunas canciones de distinto mérito que pertenecen al género de las canciones criollas. Muchas gracias.
Ivana Caroline Corvo Ferreira dice, avisen cuando vengan a Uruguay que los estamos esperando.
Muy bien, avisaremos.
Aquí Miguel Continetti y Yamila Carruega coinciden en avisar que la radio que pasa el programa en Concepción del Uruguay es Arenas 92.5.
¿Qué le dije? ¿Qué le acabo de decir?
Pero mire, uno dice que es Arenas 92.5 y el otro dice 92.9.
Ahora bueno, voy a llamar a mi prima Mariana y le pregunto.
Ante una gran dificultad.
Alejandra Rosé dice, qué bien, esta noche firme para escucharlos, hablando vaya a saber de qué. Mauro César Ramos, negro querido, un abrazo desde Salta, inolvidable tu paso por estas tierras.
Nadia Vera nos saluda, ay, admiro tu música, gracias por compartirla cada noche. Nadia Vera. Carolina Dafuncho también... Sí, te recuerdo bien, pero mandame, me está mandando una información adjunta para que difundamos un espectáculo infantil que está haciendo Carolina. Y acá no nos llegan los...
Claro,
sí, así que mandalo directamente como texto del mensaje.
Sí, propiamente dicho. María de los Ángeles Osores dice Dolina. Ay, discúlpeme, María, qué bonito suena mi nombre cuando vos lo pronunciás. Dígalo usted, María de los Ángeles Osores.
María de los Ángeles Osores. También tiene un nombre fantástico.
Realmente.
Lo voy a decir de nuevo. María de los Ángeles Osores.
Sabe que me está gustando a mí también, ¿no?
Sí.
Pero prueben decir cualquier nombre en ese tono, le va a gustar todo.
No hay nombre como María de los Ángeles Osores. Cuando vuelvan por Salta, ¿no? ¿Cuándo vuelven por Salta? Ponen los hijos después.
Silvina Andrea La Roca dice... Gracias.
Esto lo dice Meco Rodríguez.
Ajá. Silvina Andrea La Roca dice... Gracias por alegrar nuestras vidas. Saludos desde Asturias, Silvina y Campa.
Ah, mirá.
Cristina Cancela, saluda a todos. Dice que vio todos los capítulos del... Recordando el show de Alejandro Molina... Y dice, quiero saber dónde es esa casa donde fue filmado el programa.
No le podemos decir.
Seguro que fue en el barrio de Flores.
No.
Fantaseos con que es allí. Está casi segura.
Sí, bueno, efectivamente.
India Paz dice, con este nombre también, queridos míos, ¿cómo están? Siempre, o mejor dicho, casi siempre escucho la radio y me encanta. Tengo una pregunta. Ya que Barton no me da bolilla, ¿no me prestás alguno de tus hijos, negro? Jaja, tengo 20 años. Dice, fue como si esto fuera gracioso, ¿no?
Claro. María Charles dice, hermosa la charla, la Charles, acerca de los elogios insuficientes. Bueno, muchas gracias. Gerardo Gobernatori dice que en Rosario lo seguiremos escuchando por la radio porque... no cambió la situación política. No, pero no es por eso que no estamos yendo a Rosario. Es cierto que no nos llaman, pero no porque...
No es por culpa del socialismo.
No es por culpa del socialismo. No es que nos tienen bronca por no ser socialistas.
Tampoco.
Y nos tienen bronca por mérito propio y nuestro.
Ale BK dice, estimados, quisiera saber si podrían hablar acerca de la historia de Yugoslavia. Soy nieto de inmigrantes y la sangre eslava me está latiendo con más fuerza en estos días. Bueno. Saludos y gracias, Alejandro.
Gustavo Forastieri dice, lo saludo con todo mi respeto.
¿Cura?
Sí, sí, dice, ¿sabés qué?
¿Qué?
Soy Gustavo Forastieri, el cura nicoleño que le escribió unas 6, 7 u 8 veces.
Sí, señor, querido amigo.
Y que se autoungió capellán suyo.
Y reza en nuestro nombre, sí, sabiendo que tiene un cierto acomodo.
Sí, sí. Sí, exactamente. Ahora, esto en verdad es un pedido para el sordo. Él le pide que cante Soy.
Soy. Lo
¿podrá
tengo
el sordo
prometido
después?
No, no creo. Acá Isabel Sequeira me habla de su profesora de canto, que le comentó que Diamanda Galás es una cantante contemporánea muy famosa en el ambiente culto. Uh-huh. De manera que...
Bueno, mal puerto.
Claro. Y me habla de su página de internet, que tiene cosas diabólicas y que no se pueden controlar. Y me pregunta si yo creo en esas cosas después de haberme dado muchísimos argumentos como para que yo lo haga. Dice, ¿cuál es tu opinión acerca de las fuerzas malignas?
Epa, y bueno,
¿de dónde salen? ¿Qué son? Etcétera, o sea, no sé.
Son fuerzas malignas en principio, si no,
claro, ¿qué fuerzas malignas?
Claro.
Claro. Bueno, saludos para mi profe, dice Isabel Sequeira. No le puedo contestar porque me da muchísimo miedo.
Pero que se cuide de la gente que se llama, que tiene apellidos como Boileau, Drinkwater o Bebilacqua, ¿no?
Claro.
Así que ojo al hilo, ¿eh? Bueno,
eso sabemos. Eso no es mucho saber, pero es
algo. Ya es algo, para empezar. Marisa Pellejero dice, qué linda charla la de los alquimistas. Hace muchos años habías definido esa alegoría como una estafa al revés. ¿Te acordás? Esa idea también me acompañó algún tiempo. ¿Qué otra cosa es el amor que ver áureo al que a veces es un poco platero nomás?
Bueno...
Aquí acusamos recibo de Renzo Alejandro Gómez, que deja un cuento de su autoría para que lo tengamos nosotros aquí, y también hace pedidos para el sordo, que después veremos si son complacidos.
Muy bien, eso es todo por mi parte.
Bueno, Federico Amado dice, Dolina, una pregunta ronda por mi mente hace mucho tiempo y solo usted puede responder. En realidad no solo usted, pero hablar así atrae más la mirada de Bartol o el otro que no sé escribir el nombre. El otro tiene nombre y se llama Jules, compañero. Y la pregunta es, ¿de qué cuadro es? Por favor, responda, dice Federico Amado.
No sé todavía.
De las Meninas, dígale. O sea, que hay que nombrar un cuadro.
Bueno, señores...
Va a tener mucho para elegir ahora, vio que el campeonato...
Hay mucho
para elegir.
Sí. Ya no hagamos ningún comentario,
sí,
ya
sí,
hablaron todo. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual... pues pensaremos en el futuro.
Sí, cómo no.
Y haremos meditación.
Ahí está, un bálsamo,
sí,
para el espíritu.
Meditación, etcétera, etcétera. Algunos Hare Krishna circularán entre ustedes regalándole estampitas.
Únicas naranjas
y
incienso.
¿Y usted cómo
y
se...
palitos para
lo que quiera.
De incienso.
¿Cómo se da cuenta cuando está en estado de meditación?
Señor.
No me doy cuenta, ahí está el asunto, no te das cuenta.
Alguien pasa y le dice, che, estás en alfa, boludo. Sí, y ahí te das cuenta, ahí entras.
Sí, está bien, dicen que si uno se hace esta pregunta es que nunca estuvo en estado de
meditación. Yo levito.
¿Ah, levita?
Yo levito.
Sí. Yo también.
¿Podría levitar ahora?
No, no es...
Pero ahí está.
¿Cómo se ve que no entiende?
¿Cómo se ve que no sos del palito para prender incienso?
Claro. Tómatela, pibe.
Sí.
Dejanos meditar tranquilo.
Ya vas a entender.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública.
Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UIT 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. El programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita.
Muy bien.
Tenemos hoy una charla acerca del Conde Cagliostro, o mejor dicho, dos charlas. Una más clásica, posiblemente inspirada en Alejandro Dumas o en Thévenot de Morand, que odiaban a Cagliostro, y que dicen que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Bálsamo. Sí. Y la otra es una refutación de la agencia de prensa de Cagliostro. Según la primera historia, Bálsamo había nacido en un miserable callejón de Palermo, pero no de Palermo, de acá de Palermo, Hollywood, sino de Palermo,
Sicilia,
en el sur de Italia, sí. En 1753. Apenas cumplidos los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar la isla. Su estado y el de su familia eran desesperantes. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia, y también le robó los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 1754 se embarcó como ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma, y en Roma llevó una vida delictuosa, vendiendo crema de belleza, caramba, sí que era un delincuente, y afrodisíacos de casa en casa. Bueno, eso es extraordinario, vender afrodisíacos de casa en casa. Es la manera más extraña de comercializar esa clase de productos.
¿Y cómo lo diría, señora, vendo afrodisíaco?
Sí. También falsificaba billetes de bancos cuando no podía realizar ninguna de las otras transacciones. E incluso falsificaba testamentos de personas que incluso no habían muerto.
Claro.
Bueno, allí no sé dónde, en Roma probablemente, conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunió unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, y hay que decirlo, dicen sus enemigos, lo precipitaría a la desgracia. En 1777 la pareja llegó a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos, después de una serie de fraudes que habían cometido, y se fueron a vagar durante muchos años por el sur de Europa y por el norte de África, perfeccionando, digo yo, perdón por el gerundio, el arte del engaño. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza Bálsamo se convirtieron en el conde Alessandro di Cagliostro y la condesa Serafina. Y él afirmaba que la había robado de un harén oriental a la que es un lindo lugar.
Sí.
Vivían de acuerdo con sus títulos, rodeados de lujo, ataviados con pilchas finas, carros elegantes, muchos sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía ese dinero, los admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus aventuras mediterráneas, de los zapanos, ¿no? A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestre de su logia. Y ese hecho le abrió las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. En París inventó lo que él llamó la orden masónica del rito egipcio y se nombró a sí mismo gran copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación, derechos de membresía, etc. Y aunque la masonería era solo para hombres, inició también una logia para mujeres. Lorenza quedó a cargo como la nueva reina de Saba. Y de esa forma duplicó su estafa. Los parisinos crédulos trataban de unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse más que de los preceptos masones de algunos de los secretos del gran copto. La reina, por ejemplo, les decía confidencialmente a las duquesas que, aunque parecía de 25 años, que en realidad era los que tenía, tenía 60.
Ajá.
La poción mágica de 5 gotas de su marido le hacían mantener una apariencia joven. Bueno, y las minas prometían mantener su secreto y se mostraban desesperadas por pagar, casi digo algo terrible, cualquier precio que exigiera el conde por sus elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente. Su afable encanto, su trato atento y gentil y su toque de lujo le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierba que cualquier doctor podría prescribir. Cagliostro cubría las píldoras que vendía con un baño de oro. A medida que se extendía la fama de este muchacho, aumentaba el número también de países que exigían ver a este hombre que tenía poderes mágicos. Y así los nobles del estado báltico independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que le propusieron al conde coronarlo rey y él sabiamente no aceptó el honor. Sabiamente no sé por qué. En Moscú, uno de los ministros... Que ahí no le ofrecieron.
Ahí está.
Uno de los ministros del zar le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano que estaba loco. Dice, mire, tengo un hermano que está loco. Dice, ¿por qué no lo cura? Bueno, el conde lo revisó, ¿no es cierto?, al tipo, muy atado lo traían. Y, bueno, actuando de acuerdo con las instrucciones del conde, los rusos desataron al loco, y este, imagínese, vio cómo es el loco cuando usted lo desata. Empezó a golpearlo a Cagliostro,
claro,
desaforadamente. Y Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a morderlo a patadas, conforme a los métodos psicológicos más avanzados.
Claro.
Después ordenó que lo arrojaran a un río congelado.
Tratamiento de choques.
Cosa que es muy difícil.
Sí.
De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en su sano juicio y pidiendo disculpas.
Sí.
Bueno, pues soy loco, pero no estúpido.
Claro. Dos golpes y me tiraron al río.
Claro.
¿Sabes qué?
Me molieron a patada y me tiraron al río. Discúlpeme, ¿qué voy a decir? Pero fue después de mudarse a Estrasburgo en 1780 cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor renombre. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos para investigar a varios curanderos, alquimistas y magos, se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, aunque admitieron que no podían hallar ninguna explicación. Es decir, una tarea científica 100%. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad, el príncipe... No, esto fue... se habrá sido un estrabuco. Bueno, tuvo que ver, y no lo contaré, con el famoso asunto del collar de María Antonieta. Pero en realidad fue detenido y encontrado inocente, no tenía mucho que ver. Pero bien, el caso es que estuvo en Francia. Una vez, durante una caminata, Cagliostro le contó al conde de Rohan que él había sido muy amigo de Poncio Pilato. Le explicó cómo era la casa del romano y las conversaciones que tenían. Rohan, un poco dubitativo, se dirigió a quien acompañaba al conde como escudero y le dijo: no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó: pues la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio.
Qué maestro, muy bien. Esos son servidores,
¿eh? Bueno, en virtud de este asunto del collar, un collar que le robaron a la reina, en fin, lo expulsaron de Francia. De nuevo vagaron por Europa, tanto Cagliostro como su mujer, Lorenza, pero se fueron volviendo cada vez más pobres. La gente los rehuía, ¿vio cómo es?
Sí, sí.
Un día te siguen y otro día sí. Tampoco. Finalmente, muy triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma. Fue un error. Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a la excomunión por herejía. Y Bálsamo había creado una logia masónica del rito egipcio y la policía papal lo atrapó inmediatamente. El 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. Parece que Lorenza lo había denunciado para salvarse. Ella fue encerrada en un convento por el resto de su vida. La misericordia del Papa salvó a Giuseppe durante un tiempo. Le dieron cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, San León, en Urbino. Y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro Di Cagliostro, el hombre que se había proclamado inmortal, murió a los 52 años de edad. Dicen los amigos rosacruces de Cagliostro que él fue el que instituyó el uso del altar triangular, la séquina, en el centro de los templos rosacruces, tomando como modelo el del altar que el conde de Saint-Germain describe en su obra La Santísima Trinosofía. Cagliostro, el gran maestro Cagliostro, dice, nada tiene que ver con el personaje que describe Alejandro Dumas en su obra. Vida de Giuseppe Bálsamo se llama la obra de Dumas. Ni tampoco por el personaje inventado por la Inquisición para desprestigiar a este gran maestro Rosacruz. Se supone que Cagliostro fue hijo del gran maestre de la Orden de Malta, llamado Melo, y se sabe que su maestro fue el Rosacruz Altotas.
¿Cómo va?
Ya lo atiendo.
La Orden de los Caballeros de San Juan con sede en Malta, porque ya habían sido rajados de algún tipo, ¿no?
Parece que este Altotas fue el que lo inició y lo introdujo en los grandes misterios. Y también le enseñó o lo inició en una ceremonia que se llamaba iniciación psíquica, que se realizaba en la Gran Pirámide de Egipto. Allí Cagliostro tuvo su iluminación. Viajó extensamente por Europa y por Oriente, donde siempre fue reconocido por su gran generosidad y elevado espíritu. Nada de que falsificaba testamento ni que vendía afrodisíaco. Conoció y colaboró con el conde de Saint-Germain, que estaba encargado de preparar la transformación pacífica y natural de la sociedad, y al fracasar este puso en marcha la fase operativa que habría de conducir al gran estremecimiento social que constituyó la Revolución Francesa. Si no hubiera sido por Cagliostro, todavía estaríamos esperando la Revolución Francesa. También se asegura, o aseguran sus amigos, que fue el iniciador de un joven teniente de origen corso llamado Napoleón, que llegó a ser emperador de Francia.
No, mira, no
le diga. Y se llamaba Napoleón igual que el otro.
Por aparte.
Su gran conocimiento, cultura, refinamiento y encanto lo llevó a frecuentar los salones más distinguidos de Francia, donde despertó la envidia de algunos nobles, quienes trataron de burlarse de él. Cuenta que una burla. Estaba curando Cagliostro ante un auditorio de gente ilustre, ¿no? Ah, te curo esto, te curo lo otro. Por ahí se presentaron tres mendigos que les pidieron que le curara de la sordera, de la ceguera y de un mal en la piel respectivamente. Cagliostro accedió y les dijo que podían salir de allí, que ya estaban curados. Ante el estupor y la risa general, los supuestos mendigos se despojaron de sus harapos y aparecieron ante todos como lo que eran, unos nobles, jóvenes ociosos que deseaban desenmascarar a quien para ellos era un impostor. ¿No? Ante aquella burla, Cagliostro declaró con voz solemne: tenga mano.
Quimero.
Lo que no habéis permitido que os diera, os lo puedo quitar. Después de ello, los jóvenes empezaron a gritar porque uno se había quedado sordo, el otro ciego y el tercero se retorcía por las picazones en la piel.
Rascado, claro.
Cagliostro, siempre generoso, los perdonó. Y los jóvenes volvieron a la normalidad y huyeron despavoridos. Desde entonces nadie se tomó a broma los poderes curativos de Cagliostro. No. Nunca le perdonaron que fuese un impulsor de la luz.
Ajá. Como Edison.
Y le atacaron por su lado más débil, que era este. El amor que tenía por su esposa, Lorenza Feliciani. Quien también era muy buena, pero fue convencida por los miembros de la Inquisición, haciéndole creer que su esposo era un representante del diablo, lo que la hizo flaquear un poco, ¿no? Imagínate, a vos te dicen que tu marido es representante del diablo, yo lo traiciono. Y entonces sirvió de esta manera los sucios propósitos del Santo Oficio, que despacharon correos por toda Europa con historias fantásticas, inventándose entonces la figura de Giuseppe Bálsamo, para desacreditar.
Totalmente, señor.
Cagliostro fundó una logia en Roma, a la cual pertenecieron personas muy selectas, pero hubo un traidor, un capuchino.
Mozo.
Un capuchino, mozo. Un capuchino llamado Francesco de San Mauricio, que era un espía y agente del Santo Oficio, como la rima debió indicar. Y este tipo lo delató y proporcionó pruebas, verdaderas o falsas, que permitieron su arresto y encarcelamiento. Fue encarcelado y torturado en el castillo de Sant'Angelo, ese redondo que hay ahí, y llevado a juicio, lo acusaron por medio justamente de una declaración arrancada a su esposa, pobre mujer inocente. Y fue obligado, lo mismo que le, que fue obligado también Jacques de Molay, aquel gran maestro de los templarios, a presentarse con ropa de penitente ante la iglesia de Santa María y abjurar de todos sus errores. Pero a pesar de su sufrimiento, de su penitencia, de la tortura, Cagliostro no fue perdonado y lo encerraron en la fortaleza de San Leo, donde prácticamente fue enterrado en vida. Así que la Revolución Francesa ya había estallado y las tropas francesas extendían por Europa los ideales de libertad, igualdad y fraternité. Y entonces, para evitar que Cagliostro pudiera ser liberado, lo estrangularon en su celda el 28 de agosto de 1795, no como dice acá.
¿Qué decía en
el libro? Dice, el primero dice que era el 26 de agosto.
Sí, todavía estaba.
Y acá no dice que lo habían estrangulado. Así que estamos
ante la resolución.
Una leyenda dice que Cagliostro no murió. Y creemos. El cadáver encontrado en su celda era el de un monje que iba a reconfortarlo espiritualmente, y el tipo lo habrá matado, qué sé yo. Sea como sea, lo importante fue la obra que realizó, y a lo mejor está aquí mismo, entre nosotros.
Disfrazado de espectador de este programa.
Se encuentra el señor Cagliostro, Giuseppe, aunque sea,
ahí está. Ese compita de capuchino.
Y lo reconozco porque está Lorenza al lado.
Sí. ¿Qué tal, Lorenza?
Ya lo ve.
Bueno, hemos ido al discotecario y nos dijo que Dorio hiciera la dedicatoria.
Estaba pensando, Alejandro, que esta persona que en principio, ante los primeros rumores de sus acciones, de sus hazañas delictivas, nos puede resultar un poco molesta, a medida que va avanzando frente a la iniquidad institucional del mundo de esa época y de esta, que es la misma, empieza a caernos más simpático. Y usted nombró a otro personaje que por una deuda de dinero que tenía con Felipe IV, Jean de Molay, terminó confesando cosas que no había hecho, terminó siendo ejecutado y terminó además maldiciendo a aquellos que lo habían castigado.
Entre ellos el mismo.
El mismísimo Felipe.
Y el Papa Clemente.
Y el Papa, o sea que fueron todos al horno ahí. Lo que quiero decir es que, de todas maneras, lo que es molesto es, en esta gente, no esa voluntad de granjearse un bienestar en una época tan injusta como era la época prerrevolucionaria en Europa, en medio de esa farsa que significa la nobleza, en medio de esa farsa y estafa generalizada que era la Iglesia Católica, y en medio de tantas otras supersticiones. De modo que lo único que resulta molesto es esa voluntad de no morir, que quizás no es la de él, sino que le atribuyen otras personas. Porque en realidad, aquellos que construyen una obra que realmente es inmortal y que lo digamos justamente un día como hoy, 26 de julio, saben que lo mejor que se puede esperar es sobrevivir justamente en aquello que los hace humanos, en esos otros seres humanos, en general aquello que nosotros los argentinos, pensando en Eva Perón, llamamos el pueblo. Y por eso, digo, juntando estas dos memorias, es que creo que lo mejor que se puede merecer Cagliostro, aquellos que han beneficiado a la humanidad combatiendo contra los poderosos, es una zamba para no morir.
Zamba para no morir, escucharemos por los Nocheros de Anta.
Se puso a golpear, verse caer, solo rodar,
pero el árbol reverdecerá nuevo
al quemarse en el cielo la luz del día.
Me voy con el cuero asombrado.
Muerte ritual, solo dormir, verme borrar.
Una historia me recordará.
Vivo,
veo el campo, el fruto, la miel.
Y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer. Siempre llega
en el hijo, se puede volver
nuevo al quemarse en el cielo la luz del día.
Me voy con el cuero asombrado, me iré
con cual guitarra.
Partido en el aire a cantar.
los nocheros de Anta en La Venganza Será Terrible, Zamba para no morir.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste, Anguita?
Periodismo.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. Cuito 3999-242109.
Seguinos en Twitter, arroba La Venganza Radio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Bueno, sí, estamos aquí. Señoras, señores.
Hola.
Hola.
Hello.
Uno, dos, tres, probando.
Hay otro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se fabrican celulares en Tierra del Fuego.
Ah,
por fin tenemos celulares argentinos,
sí,
que son los mejores del mundo.
Sí.
Y hemos preparado un informe de nuestro equipo de producción que
no
se ha trasladado prácticamente hasta Tierra del Fuego. En realidad llegaron hasta Bahía Blanca.
Pero
y ahí hablaron por teléfono para estar más cerca del lugar de los hechos y ver realmente cómo es. Buenas tardes, tenemos
buenas
aquí
tardes
al director de la fábrica argentina de celulares,
sí,
de
señor.
Tierra del Fuego, el doctor Alejandro
Blackberry.
Graham Bell. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Buenas
bien,
noches.
Bien, bien. Bueno, ¿qué es esto de los celulares argentinos que...? Nada más.
Bueno, estamos... comenzamos a fabricar smartphones.
Ay, ah, nosotros pensamos vos, que eran celulares.
Smartphones.
Son los teléfonos inteligentes.
¿Cómo serán los dueños?
Y tiene múltiples aplicaciones. ¿Usted con qué entorno se comunica?
Bueno, yo... Más que nada, mina.
Sí. No, señor.
Sí. Y claro, ¿qué,
ahora ya sacaron el rubro y se llamábamos siempre, así que...
¿Qué sistema operativo
utiliza?
Yo
creí que me preguntaba, ¿con qué pinta me...? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sistema operativo? Levanto el tubo, marco, digo, hola, ¿qué tal?
No, acá el teléfono inteligente tiene un sistema operativo, por ejemplo, el Android.
Angel Face.
Sí.
¿Y? Que usted se carga aplicaciones.
Se levanta.
Se carga a sí mismo.
Se carga aplicaciones.
Sí, no. Hola, señor Gallo. Me equivoqué, gallinero.
¿Quiere agua?
Y así. Se carga aplicaciones en su aparato.
Aparato.
¿Perdón?
¿Usted tiene un aparato complejo o un aparato
señor,
simple?
Estamos hablando de teléfono, no se mete en la vida.
Sí,
privada.
Señor. ¿De qué estamos hablando? ¿De teléfono celular que estamos fabricando?
Para eso,
yo tengo
son.
Uno que es noruego.
Sí.
De Noruega.
Es, sí.
Es muy
pues
bueno.
Lo presento aquí.
¿Eh? Es muy bueno, me lo envidiaron todo.
¿El teléfono?
El teléfono.
Ajá. ¿Y por qué?
El
qué...
equipo, como se llama.
El equipo.
Sí, ahí está,
nosotros,
ahí está.
Yo soy también fabricante, no crea que está hablando con un...
Lego.
Con un ledo.
Un rasti cualquiera acá.
Nosotros estamos también fabricando los microchips.
para
los teléfonos.
Para recibir a la gente, para vender el teléfono, ¿está bien?
Claro, para matar dos pájaros de un tiro.
No, señor.
Por un lado venden los celulares.
Les encanta.
Tienen hambre a la mañana.
Chip. No, señor, son los microchips, son estos. Mire, mire esta pequeñez.
Es un escudo peronista.
¿Qué va a hacer?
No, señor.
Un no me olvide, parece.
No, no le ponga los dedos encima, porque...
No, que lo agarre,
no, con la pinzita.
¿Y dónde saca una pinza?
En Tierra del Fuego toda la gente lleva una pinzita.
Con razón.
Porque toda la población de Tierra del Fuego trabaja en el parque industrial.
Sí, señor. Sí, ¿cuántos millones por día de celulares fabricamos?
No, millones no.
¿Cómo no? Si, según me dijeron, todo el mundo ahora va a comprar los celulares argentinos y no los noruegos, como sucedía hasta ahora.
Porque está más atrás mano Noruega.
No, señor, todavía es una industria incipiente.
Ah, ¿en dónde? De pelados. Son todos pelados.
No, no solo la calvicie es incipiente,
¿cómo que
señor?
No, la
China
es milenaria,
no, también la industria.
Alguien dice incipiente que se está quedando pelado.
Calvicie incipiente.
Sí. No, también la industria así de... que es muy sofisticada, la industria de los celulares inteligentes, porque trabajamos todo con microchips, cosas muy pequeñitas.
¿Por qué es inteligente? Discúlpeme, usted le pregunta, ¿qué hace?
Claro,
¿qué sabe
siete
hacer?
Celulares inteligentes que queda para mí.
Claro.
Bueno, mire, es que... tiene distintas funciones el celular. Oh, wow. Usted está conectado todo el tiempo con tecnología 3G.
¿Qué?
Los 3G.
A internet, por ejemplo. Y tiene brújula.
Importante. Eso es muy importante.
Sí, tierra del...
¿Sabe las veces que yo por ahí tanteaba, no tenía una brújula y tenía que preguntarle a cualquiera? Y veo que la gente nunca sabe dónde está.
No, no sabe los puntos cardinales.
No sabe ni dónde está la gente. ¿Qué calle es esta, maestro?
No soy acá.
Decirle, no. ¿Qué hace acá caminando por una calle que ni sabe cuál es?
¿Y usted qué hace preguntando?
¿A dónde va?
¿También está ahí?
Y entonces, pero yo por lo menos pregunto.
Claro. Eso es para no demostrar que no son de acá, señor.
Por todos dicen, no soy de acá.
Bueno, no, gacho.
No soy de acá, señor, y listo. Bueno, usted con esto...
tiene una brújula, ¿no es cierto?
Tiene una brújula.
Entonces usted tranquilamente agarra una flecha y se va al norte. Cuando llega al polo...
ya terminó.
Ya está, se devuelve.
Todo queda hacia el sur ahí.
No, y le traza el mejor recorrido para llegar de un...
derecho, señor.
De un punto a otro.
Claro. Recto.
Entonces,
sí, qué bien.
Y algo,
por ejemplo,
que sirva,
para,
¿no?,
para tomar la temperatura, porque... o la presión.
La presión,
me siento mal de golpe.
Sí.
Especialmente por ahí estoy. Es una confesión íntima esta, ¿no?
Ajá.
Pero vamos en la embolbaja, total somos pocos.
Sí, que no nos escuchan. No están intervenidos.
A veces estoy con una mujer, ¿no es cierto? En una situación extrema.
Pensalo, si
¿cómo extrema? ¿De
una
peligro?
Una situación amorosa,
digamos.
Sí. Te amo, ¿no es cierto? ¿Qué tal?
¿Cómo qué tal?
La vida no tiene, la vida no tiene sentido sin ti, todas esas cosas. Muy bien, y por ahí me baje, siento que la emoción es tanta que me agarra fiebre y me baja la presión.
¿Ves cosas? Sí,
todo junto.
Al mismo tiempo. Y sin embargo,
oportuno,
no puedo tomarme la presión ni la fiebre. ¿Por qué? Porque mi celular apenas se sirve para hablar por teléfono.
Bueno.
Incluso a veces me quiero tomar la presión, agarro, ¡hola! Y no me atiende nadie.
Bueno, pero allá aplicaciones para tomarse la presión no hay tanto.
¿Cómo no hay? Tienen brújula y sin embargo no te puede tomar la presión. Yo prefiero saber cómo ando la presión y no dónde está el norte.
Porque para eso siempre hay alguien.
Claro.
No, es verdad que si usted se ceba bajándose aplicaciones y cosas.
¿Qué?
¿Qué?
¿Viene con bombilla el celular, no?
No, señor, si empieza a entusiasmar de más. Y carga el teléfono de cosas inútiles.
¿Cómo inútiles? Estoy con una mujer, señor. Que puede ser la mujer de mi vida.
¿Por ahí?
Justo me desmayo. Bueno, por lo menos, si el celular... momento, digo, ya desde el piso. Y antes de... con razón. Tengo 8-4 de
presión. ¿Pero qué?
Si la mina te ama, te va a salvar la vida.
Claro.
Pero en esa instancia ya no importa cuánto tiene de presión.
40 de temperatura. Ah.
Ya no, no importa, señor.
180 de pulso.
Y el norte para allá.
Para donde apunta el celular.
Bueno, ¿sabe que un integrante de este programa
no
se bajó una aplicación del celular, de, por esto de entusiasmarse
este
mucho?
Este programa se han bajado cada cosa, que no puedo decir.
Que le iba avisando los sismos en cualquier parte del mundo.
Cuando había un terremoto lo despertaba.
Un terremoto y maremoto, ¿eh? Y pero sonaba todo el tiempo, ¿por
claro,
qué?
Claro, porque
todo
hay,
el tiempo.
Acá, cada 30 segundos en el mundo, lo sabe ahora este muchacho, antes no lo sabía. Sí. Hay un terremoto, ¿y qué? ¿Lo llamaban de...?
No, le suena.
¿Cómo se llama? De texto, personal, claro. Lo llamaban. Sí. Hola, sí, era para decirle que hay un terremoto.
En Jakarta.
Y la intensidad. Me tuvo a mí un buen rato diciéndome, che, terremoto en
Indonesia.
Sí, pero es de 3 grados, no se siente, pero sale.
3 grados, un frío bárbaro para el terremoto.
No, en la escala
Richter. ¿Cuánto tiene que tener un terremoto para que uno se dé cuenta de que es verdadero?
Y me parece que no, más porque... arriba de 7. ¿No?
¿Cuánto?
Me dice acá la 6 y pico.
Dígalo, dígalo.
Es un científico, dije 7, 6 y pico, me corrige.
Sí, logarítmico. Ahí está, okay. Señor, justamente.
A veces desde que inauguró Tecnópolis viene cualquiera a opinar.
No, no escucho, sí, tal...
Depende de la escala, porque tenés
por ejemplo, la lamparita, ¿cuándo empieza a moverse? ¿A los cuánto?
A los 3 y medio.
¿A los cuánto?
3 y medio.
2, dice.
No, ¿qué 2?
A los 2 se mueve la lamparita.
Mentiroso.
Eso no es un terremoto, eso, señor.
Eso es el tipo de arriba, no, que está bailando malambo, loco.
Para un terremoto, bueno, no importa. ¿Qué otra cosa no tiene entonces el celular argentino? Que ya me parece que no es el mejor,
sí,
del mundo.
Pero sí, señor.
Así que para terremoto tampoco... Por ahí está temblando la tierra y no te marca el celular. No te dice el terremoto.
Tenemos linterna en el celular.
Bueno, eso no es tanto.
No, yo me prendo al oscuro solo.
Sí, claro. Yo busco cosas con el celular, sí, ¿sí? Cuando se me cae abajo de la cama X objeto.
Sí, por ejemplo,
el celular.
Un zapato.
Ah. Y lo va buscando con
lo rastreo hasta que lo encuentro. Incluso a veces encuentro otros zapatos.
Sí.
Están perdidos en otra época, ¿no? De otra. Incluso de gente que ya no viene más.
Claro. Ahora. Y en esos casos no se orienta al tacto, porque dentro de
no,
la
ciudad... No,
bueno, pero teniendo el celular ese que están fabricando en Tierra del Fuego, ¿y cuántos millones de puestos de trabajo se han creado gracias a eso?
No, millones no,
pero
señor,
bueno, estamos... Viejo, entonces... estamos haciendo un informe acá...
aunque sea dieta, digo.
Me está rebajando.
Pero tenemos
cosa,
que... ¿En Tierra del Fuego?
Es un nimio. Hemos venido hasta aquí, hasta Bahía Blanca, para encontrarnos con usted... ¿Y
ni
qué?
Millones de celulares, ni millones de puestos de trabajo, millones de pesos, aunque sea.
Señor, en Tierra del Fuego, millones de puestos de trabajo, tenemos que juntar para juntar millones de personas, es complicado, imagínese, millones de fuentes de trabajo.
¿Y qué otra cosa hacen además de celular?
Hacemos televisores LCD.
Ácido lisérgico,
qué bueno. Sí, qué bueno. No, ¿y dónde se surten? Ahí mismo.
No, señor.
Escúcheme,
Lighting Corporation Digital.
Ah, bien argentino.
Sí. Y ahora hacemos los LED.
¿Eh?
Pantallas, ¿qué? Pantallas de LED.
Infrared.
De LED, que parece que es como más evolucionado.
Led Zeppelin.
Sí. La escalera.
Entonces, y lo hacemos ya con el decodificador adentro, ¿eh?
Ah, ¿porque esto lo tienen afuera?
Se me ocurre una propaganda con Totti Pazman, este.
Y una cosa que sería interesante para el celular, ¿no tiene buscador de petróleo
de
y
metal, de metales? Ahí está.
Porque así tanta gente que está inútil, que no está haciendo
para
nada,
no decir...
para no decir otra cosa,
sí, lo bien.
Va caminando por ahí y mientras tanto, dicen, poner por ahí, pip, pip, petróleo.
No, pero petróleo...
Sí, ¿cómo no?
Oro. Zinc.
Bueno, usted puede... Así suena mi tía, porque...
¿Qué tiene? ¿Una...?
¿Una pro...?
No, vio que el celular que hacemos, usted le puede aplicar un sonido...
Para cada pariente.
Para cada pariente.
Sí, sí, sí.
¿En serio? Entonces,
incluso un sonido que tenga algo que ver con...
Con el...
Una
característica. Por ejemplo.
Claro, en algunos parientes se repite el sonido.
Porque son parientes parecidos.
Con características similares.
¿Y cómo es de grande? Porque me dijeron que lo que tiene es que es un poco grande, sí, el celular, sí, argentino. Me dijeron que pesa 5 kilos. Tiene muchas cosas, pero que es un poco pesaderli, ¿es verdad eso?
Estamos tratando de achicarlo. Ah,
sí, pero con las herramientas se hace cuesta.
No, no pesa.
En el avión te cobran mucho, sí, exceso.
Y no podés pasar por el coso ese de la puerta.
No, no pasa. Suena. Qué lástima, ¿eh? Porque
es que para...
pintaba para ser un éxito.
No, va a ser un éxito, señor, pero...
¿Cómo se llama la marca? Pampero, me gustaría.
Sí.
Que es argentino.
La Pampero, sí, pero no, no,
si
no
una
suena
cosa
muy...
es argentina, se llama Pampero o sí, algo así.
O Pampa.
No suena muy, muy tecnológico, ni tampoco muy fueguino, el Pampero, ¿no?
Bueno,
Beagle.
Muy argentino.
Y sí.
¿Estrecho no te gusta? El estrecho, como para decir que es finito, ¿viste?
Sí, pero no, 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 eso...
Y de paso es una propaganda.
Ushuaia.
Porque Ushuaia no, Ushuaia, señor.
Ah. Ona.
Oh, Ona está bien, ¿eh?
Ona, Ona Sanz.
Es la Ona. Fusión, la fusión de dos empresas, Ona Sanz.
Qué lindo este.
Sí, Ona, pues...
El último de los celulares, ¿viste? Se está extinguiendo siempre la última.
Sí.
Y anda en Tierra del Fuego, porque en Tierra del Fuego es lejos.
Lejos. Este, claro.
Está muy bien fabricar celulares allí, pues si andan ahí,
andan
quiere decir que andan en cualquier lado.
No, no es que andan en cualquier lado, señor.
Muy lejos, Tierra del Fuego.
Tiene que haber antenas instaladas.
Ah, en el mismo celular.
No, en el mismo celular, no.
Si por ahí te sacas un ojo. Sí, yo no, no.
Y además tiene no. alguien que te la acomode, pues, cuando vas, viste, para hablar.
Claro.
No, usted más o menos...
A ver, movémela un poco para allá.
Usted sabe que el cuerpo le hace de antena.
¿Qué
sí,
cuerpo?
Sí, dígamelo a mí, que fui antena durante 2 años que estuve sin trabajo. En casa de un vecino rico que no le agarraba el 2.
No, usted vio que... Depende en qué posición se ponga.
Sí, claro.
Ah, sí, sí, en otro orden de cosas.
No.
Ah, usted dice, por lo que le contaba antes.
No, por la señal.
No, me desmayo,
señor.
Igual, no importa.
No, señor. Cuando tiene baja la señal.
Sí.
Usted tiene que ir cambiando la posición hasta que la encuentra. Cuando ve que le viene.
Sí.
Ay, Dios, se me está complicando.
Se queda quieto.
Cosa de que...
El otro día vi un tipo que venía así.
Sí, sí.
Yo pensé que era un mimo, pero no, estaba...
Estaba blanco.
Me dijo, el tipo me dijo, colgado de un árbol de una mano, estoy buscando la señal.
Sí. Hay puntos grises.
Sí, yo los conozco, esos tipos.
En algunos sectores, por ejemplo, bueno, en muchos sectores de la patria en general, pero en el conurbano bonaerense, inclusive aquí nomás en la ciudad de Buenos Aires, que tiene poca señal o está en una zona fronteriza entre una antena y otra.
Ah, es lo peor que te puede pasar.
Sí.
Que te agarran, te pasan de una antena a la otra. Sí.
Y entonces ahí tiene que estar.
Esa es una desgracia. Yo vivía en una casa que tenía todas las desgracias juntas.
¿Por qué?
Y porque estaba justo en la frontera de dos antenas.
Sí.
Y no sabía para qué lado agarrar. Y por la puerta me pasaba la isoterma de 0 grados.
Además.
Un frío.
Pero eso es algo abstracto, señor.
No, señor, abstracto vos porque lo vivías ahí, pero...
Ah. Estamos hablando de cosas...
Me alegro mucho, ¿eh? Bueno, y...
La televisión digital...
Ajá.
También, mire que la estamos haciendo en Tierra del Fuego.
Control remoto.
En Tierra, mire, todo el país...
¿Cuántos millones de aparatos se están fabricando por hora?
No, millones no, señor.
Vamos, señor, bueno, por día.
Estamos terminando...
El primero.
El prototipo...
Sí.
Ah,
y a partir de ese...
¿De qué?
Del televisor digital.
Ajá.
Sí. Además le digo más, usted se ríe ahora de Tierra del Fuego, lo veo con esa cara de sorna con la que me mira.
No, no me estoy riendo.
Es una operación que
nosotros
estuvo,
tenemos...
Rictus Sardonicus se llama.
El país enchufado en Tierra del Fuego. Nosotros
ya me parecía.
Le desenchufamos el país y se apaga todo, ¿eh? El enchufe está en Tierra del Fuego.
¿Doctor Green?
Tómelo como...
Tómelo con qué, a ver.
Como una advertencia.
Pensará que no tenemos plan B. Para que sepan, también estamos enchufados.
Ajá. Estamos colgados del cable.
En Jujuy.
¿En Jujuy?
Sí,
¿sí? Jujuy.
Y debo tomar eso como una... ¿amenaza?
Tómelo más bien como una... advertencia.
Muy bien. Ahora, el cable que va hasta Jujuy.
Jujuy, ¿debo tomar eso como una... amenaza?
Más bien tómelo como una...
advertencia.
Televisores, advertencia.
Únicos con... amenazas.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Lupo?
Cultura. Vi lo que decía Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, cuando aparecía la Gaceta. ¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Así nacía el periodismo en la Argentina.
Lunes a viernes, noche, de 21 a 23. Por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399-242-109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
La radio pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey!
Another One Bite the Dust, Queen, en La Venganza Será Terrible.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1283. El jueves haremos el programa desde Parque Patricios en el Centro Cultural Gardel de Medellín. ¿Es verdad?
Caseros 3033.
Muy bien. Y hay mensajes ahora.
Un saludo a Santiago, el mejor hermano. Es el ruloso de la primera fila.
A ver.
Ajá.
No hay ningún ruloso.
No, no.
Allá hay uno.
¡Ah! Te agarré, agárrame que lo mato.
Vamos a comprobar lo siguiente. Y para...
¡Agárrame, agárrame!
¡Espere!
Y para Lucía, la saladita de mi amiga. A ver, ¿quién es la saladita? Vamos a probar.
¿La qué?
Saladita.
La saladita.
Señor.
No sé.
¿Quién es la saladita?
La gente se define por gusto.
Desconfío.
Buenas.
Saludos a Mauri, a Julio y Silvia, los quiero mucho. Dice alguien que firma con una mosquita. Viva.
Negro, quería mandarle un saludo a la reina Batata de Boedo.
Están comiendo de todo, es un asado eso, señor. Han levantado el parqué de la sala y se han hecho un asado esta gente.
Sí.
Y es el ruloso.
Quería mandar un saludo a la reina Batata de Boedo, que debe estar durmiendo en este momento. Entonces, dormitando.
Ah,
dormitando. Aprovecho para felicitarlos por el programa que hacen y agradecerles sacarle tanta sonrisa. La sacamos no sé de dónde a... Petrus de Caballito.
Petrus.
Ya sé, Petrus. Tanto tiempo.
Se te ve la espalda.
Hola, chicos, buenas noches. Como siempre, excelente programa.
Estamos con las marcas.
Hay preguntas para los conductores. A ver, Barton.
¿Qué?
Tu papá se llama Julio César, Radio Teatro para el Bolívar del Aire. Dorio, tu papá es actor, director y yo profesor de teatro. Esas tres cosas juntas. Nombre completo se llama como yo, dice, se conoce que imito.
Mi respuesta es no, no se la suya.
Los hijos, el mismo nombre.
El mismo
que
nombre.
Que padre.
Jamás, ¿no es cierto? Y para el sol dice que Zamba, Mirta y Luis de Quilmes son los que piden estas cosas y preguntan intimidades.
Estimados, no podríamos pasar por Buenos Aires sin venir a visitarlos. Gracias por amenizar nuestras madrugadas. Son uruguayos, uruguayas, Magda, Eli y María.
¿A dónde están Magda, Eli y María?
Ahí están.
Allá se sentaron juntas, mirá,
sí,
qué suerte.
Sí. Una es Magda, claro, otra es Eli. Venimos de Rosario a secuestrarte ya que los socialistas no te llevan. Si ganaba del CEL, iba, dice.
Si ganaba bien.
Del CEL. Diego, Tayú, Gonza y Pela.
Bueno, ¿a dónde están? Allá, gracias.
Allá está, muy bien.
Bueno. Mi mamá no te soporta.
Gracias, Barton, ya lo sabía.
Por eso...
También después de lo nuestro.
Mira que firma... Firma Bruno el mensaje.
Bruno el magnífico.
Dice, mi mamá no te soporta, por eso vinimos con papá. ¿Le podés mandar un beso que te está escuchando a escondidas? Dicen Bruno y Franco.
Déjelo. Querido Alejandro, ¿me firma mi ejemplar de Crónicas del Ángel Gris para que mis nietos me crean que lo vi? Saludos para la Compañía Nacional de Autómatas, La Musaranga, y para el topo que hoy viene por primera vez.
La fábrica de autómatas que está en Tierra del Fuego también.
También, cómo no, La Musaranga.
¿Cuántos millones de autómatas se fabrican por hora?
No, millones no, señor.
Ah, es de lagarto.
Aquí mire, no sé si es la misma salada o es otra, pero...
Hay dice... mucha gente salada, ¿eh?
Sí.
Se lo digo
yo. Y
amarga
ni le cuento.
Morena salada, ¿se acuerda esa canción?
Saladita. Perdón por ensuciarte el acolchado, ¿es usted?
Uy, Dios mío, no quiero pensar.
Tenga más cuidado,
sí, Osvaldo. Te amo locra, dice, no sé.
Ale, soy Osvaldo Nadal de San Juan, vine a pie por primera vez. Decirle a mi mujer Ivana que no me fui al cabarulo.
No, directamente vino acá, ¿no?
Ahorro
último
trámite.
Mensaje.
Señor Negro, ya que no se va a casar conmigo, ¿no podría firmarme lo que me costó el amor de Laura? Gracias. Y firma Cande, probablemente. ¿Es Cande?
¿Es Candy, Candy?
Sí. Candy, levanta la mano mucha gente. Sí.
Levanta la mano.
Además del aniversario de la muerte de Eva Perón, también es el de la muerte de Roberto Arlt. Nos dicen Biku y Maru. Bueno.
Vieron diciendo FMI, el asalto al Moncada y tantas otras cosas.
Somos hace un año que mi mujer, Graciela, falleció y ella me dio esta gimnasia de ser tu oyente. Bueno, muchas gracias. Ahora está aquí. Es José y trajo a su hijo, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Saludos para Samuel en largo de los pagos de Rauch. Anduve por Rauch, capital nacional del ave de corral.
No me digas.
Sí. Hay un gallo ahí en la terminal, digo un gallo, una escultura de un gallo, me acuerdo. Es hasta donde llegué. ¿O no? Gracias. La familia Jaue de Coronel Dorrego dice de parte de Sergio y Seba, son los que mandan saludos para Samuel en largo de Rauch.
Bueno, aquí hay gente de Villa Gesell, no sé si es capital nacional de algo, pero dicen somos Clara y Diego, después de tantos años de escucharte, finalmente tenemos el placer de conocerte. Aunque perdimos a uno en el camino de la travesía, dicen, no sé, mandale un saludo a Santiago, que debe estar haciendo dedo.
Ajá, muy bien.
Está acá, es el ruliento.
Sí, el ruloso. El ya, vio que el dedo no funciona más en...
¿Cuál?
En las rutas.
¿Quién dijo que no? Ah.
Sí. Negro, mandale un saludo grande a Belén y Gladys, que escuchan todas las noches tu programa desde Montevideo. Felicitaciones a todos los uruguayos por su logro. Un abrazo. Brian Verdier dice esto.
Bueno, ¿qué les parece si convocamos al maestro Hernando Gansé y nuestro piano?
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bunchi, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Hay tantos pedidos que creo que vamos a obedecer o proponerle uno de Andrés, que pide uno y uno.
Hace rato que te juro que sos un gilaragurda, pretencioso cuanto curda, engrupido y pechador. Se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andrajo. Has descendido tan bajo que ni bolilla te da. Que quedó de aquel high life que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patasador. ¿Dónde están aquellos brillos y de vento aquel pacoy que ni que va por y grillo con las miras del convoy? Y esos gestras tan costosos, un guitarro de un color que de puro espamentoso lo tenías al por mayor. Y esa grela que engrupido te tenían con su amor, no manchas que vos has sido un Michel de lo mejor.
Muy bien. Muy lindo, maestro. Maestro, Andrés da una serie de opciones, dice mala entraña,
ese
es el de recién,
sí, sí.
¿Cada rota lo va a hacer o no?
Uno y uno.
Uno y uno.
Pero había otras.
Sí, sus ojos se cerraron, le pide María, cara rota, yo no sé qué me han hecho tus ojos, digo, como pedido, ¿no?
Sí, sí, decídase, pídame uno.
Sus ojos se cerraron.
Bueno, ese entonces sacamos, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Muy bien. Ahí
está. Se cerraron.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me entienden preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel
de
un alma que al querer con frenesí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son
bien. Sole y Flor han venido de Tigre y dice que tienen un pedido que es realmente muy coherente. Le piden Here Comes the Sun, o sea, ahí viene el sol, o Barrio Río, y dicen
cualquiera
gracias.
Cualquiera de los tres.
y Luis, que hacían tantas preguntas, decían como una consigna: más zambas, más zambas, más zambas. Es el nombre
con
que
S,
más africano.
¿Samba con S o de la C, con Z?
En este caso es con Z, pero la puedo pronunciar mal si quieres.
Va a ser algo. Ah, qué samba. Sambita. No sé. A ver. Ah, mejor acá.
Yo no sé qué tendrá esas noches junto al fogón, un sentir, un cantar retumba en mi corazón, un sentir, un cantar retumba en mi corazón.
De junto al fogón. Estamos medio perjudicados por eso, ¿no? Si no, otro día les canto otra más.
Bueno, aquí hay...
Si no tocamos, mirá qué linda esta. Déjame tocar una vez. Sí, dile.
Aquí hay Paola, pide, por ejemplo, Mariposas de Silvio Rodríguez, y Vero y Nico, en otro mensaje, piden Una mujer con sombrero, también de Silvio Rodríguez.
Ojalá le pedían por ahí también.
Bueno, ojalá.
Vamos a
Olio,
hacer una,
O Crapa Pelada.
¿Qué quiere?
A ver, quiero hacer algo de... lo que le iba a pedir.
¿Quiere que hagamos eso?
Sí.
La insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar com seu amor, um amor tão delicado. A por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? A meu coração, quem nunca não merece ser amado. Assim, assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca não merece ser amado.
Bueno,
¿qué queda por ahí?
Quedan algunos
temas, 3 minutos.
Sí, festivos, que podemos hacerlos al final. Le pedían para cerrar Ritmo de Maracay de Bongo, pero todavía tenemos para hacer un tema más. Que no es ese.
Tenemos algo menos de 2 minutos.
Algo más, incluso. Ahora algo menos.
Sí, mientras hacíamos esto, personal del equipo de básquet del multiteatro procedía a embocar pelotas en el cesto. ¿Con qué quiere que nos vayamos?
Habían pedido exclusivamente el Ritmo de Maraca y de Bongo.
Sí,
pero podemos cantar al ritmo de Pan Dulce de Rolón también.
Es que es lo mismo, más o menos.
Exactamente, mire.
Más o menos es lo mismo, pero no importa.
Momento, momento.
Ahí está.
Vamos, Al ritmo del Pan Dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del Pan Dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del Pan Dulce de Rolón.
¡Adiós, Rolón!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
En estos momentos, justamente, se están reuniendo las delegaciones comerciales de Argentina y Brasil para superar las diferencias en el intercambio de los dos países, en el intercambio comercial, por supuesto. Me dicen que tenemos en directo justamente el discurso de la delegación argentina. Vamos a escucharlo.
¡Brasilero,
pero no es muy duro ese discurso, no es salir con los tapones de punta?
Y de algún modo, pero bueno, no deja de ser loable que se deje la diplomacia de lado y se hable con franqueza sobre estos temas que nos dividen, ¿no?
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13, por la radio pública. Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Todas las voces en un solo lugar.
Seguí en la radio pública. ¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Seguramente recordaste algo de tu matrimonio con Alberto.
Uy, acá
apareció.
Alberto,
el día en que se fue a Europa, desesperado, enloquecido, me tomé 20 pastillas de golpe.
¡Ay, por Dios, Ricky! ¿Pastillas para dormir?
No, Fede, un paquete entero de Renomé de Medio.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.